Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que echa la vista atrás y recuerda los oficios que han desaparecido de nuestro día a día. Esos oficios que el paso del tiempo ha dejado atrás, pero que nosotros vamos a rescatar durante unos minutos. Quédate conmigo en este viaje a tu memoria, donde desempolvaremos el capítulo que habla de los serenos. Cuando el reloj del ayuntamiento marcó las 12, don Hilario ajustó el cinturón del gabán, encendió su farol y salió a recorrer las calles de San Lorenzo del Prado. Era el sereno del barrio viejo, quizá el último de toda la provincia. Los vecinos lo saludaban cariñosamente, pero pocos sabían que aquella noche sería especial. Hilario conocía cada piedra del empedrado, cada sombra que se alargaba entre las fachadas antiguas. Como siempre, comenzó su ronda en la Plaza de la Farola Azul, la primera farola eléctrica del pueblo, que desde hacía décadas tintineaba con su destelleo que parecía casi humano. Algunos decían que estaba embrujada, otros que simplemente era vieja. Para Hilario era una compañera más de sus silencios nocturnos. «¡Las 12 y sereno!», murmuró más por costumbre que por deber. Su voz se apagó entre los tejados dormidos. Mientras avanzaba, escuchó un sonido extraño, un leve sollozo procedente del callejón de las bóvedas. Hilario se detuvo, alzó el farol y entró. Allí sentado en el suelo, un niño de unos 9 años lloraba abrazado a sus rodillas. «¿Qué te pasa, chaval?», preguntó con suavidad, dejando que la luz cálida del farol iluminara la cara asustada del pequeño. «Me he perdido, no encuentro mi casa, fui a buscar a mi gato y ya no sé volver». Hilario sonrió con ternura. Aquello le devolvía recuerdos de cuando, años atrás, ayudaba a los hijos de media ciudad a encontrar su portal. «No te preocupes, mientras yo esté de ronda, nadie se queda perdido». Con paciencia empezaron a caminar. El niño que llamaba Tomás iba contándole entre lágrimas cómo su gato Bigotes había escapado por una ventana. Hilario lo escuchó con la misma atención con la que había escuchado a tantos adultos desesperados por perder trenes, llaves o amores. Al doblar la esquina de la calle ancha, un maullido resonó débilmente. Tomás levantó la cabeza. «¡Es Bigotes! ¡Lo sé!». Ambos siguieron el sonido hasta un portal oscuro donde dos ojos brillantes en lo alto de un escalón les miraban fijamente. Hilario, acostumbrado a lidiar con animales nerviosos, acercó el farol lentamente mientras el niño extendía sus manos. En un instante, el gato saltó a los brazos de su dueño, que reía entre sollozos. «Gracias, señor sereno», dijo Tomás con una sinceridad que hizo temblar el corazón de Hilario. Lo acompañó hasta su casa, abrió el portal con una de sus muchas llaves y esperó a que el niño entrara sano y salvo. Cuando la puerta se cerró, el sereno volvió a la calle, sintiéndose más ligero que hacía años. Al regresar a la plaza, la farola azul parpadeó de un modo extraño, casi como si le guiñara un ojo. Hilario levantó su farol en saludo. «¡Las 12 y sereno!», anunció esta vez con orgullo, como si el pueblo entero lo escuchara. En el silencio de la noche, mientras reanudaba su ronda, supo que, aunque el mundo hubiera cambiado, aún quedaba un rincón donde su oficio seguía teniendo sentido. Y eso para él lo era todo. Bien, pues con esta breve historia nos ponemos un poco en sintonía de las funciones y el oficio de sereno, que era en su día un trabajador público, que bueno, trabajador público municipal o vinculado a los cuerpos un poco de vigilancia del pueblo, cuya misión principal era rondar las calles por las noches, garantizando pues la tranquilidad del vecindario, ayudando a los transeúntes y actuando pues como una especie de seguridad estable y asistencia nocturna, ¿no? Su figura está profundamente unida al imaginario de ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, es decir, grandes ciudades, especialmente entre finales del siglo XIX y las décadas centrales del siglo XX. El sereno no era un policía ni un guardia armado, aunque en algunos periodos sí llegó a portar armas blancas o de fuego, sino más bien un vigilante nocturno, un auxiliar del orden, un facilitador de la vida cotidiana. Su presencia, su voz, las herramientas, el farol, la porra o chuzo, que también se le llamaba así, su manojo de llaves, se convirtieron en los símbolos de un tiempo donde las noches eran oscuras, las calles carecían de porteros automáticos y la seguridad dependía de la vigilancia humana directa. Comprender el oficio de sereno es entender cómo eran las ciudades antes de la electrificación, del urbanismo moderno y de los cuerpos policiales contemporáneos. ¿Cuáles eran los orígenes? Bueno, pues los antecedentes más remotos de los serenos se encuentran en los alguaciles nocturnos, los rondadores de la Edad Media. En ciudades amuralladas donde la noche era especialmente peligrosa, existía esa necesidad de controlar incendios, de evitar altercados, proteger bienes comunes. Y ya en la Edad Moderna surge el concepto de los guardias de noche encargados de vigilar incendios, cortar disturbios, mantener un poco el silencio, pero ya es a partir del siglo XVIII cuando el oficio empieza a tomar ya una forma estructurada, sobre todo en grandes ciudades. En Madrid, por ejemplo, tras las reformas borbónicas, el intento de modernizar la capital, se establecieron ya con cuerpos de vigilancia que derivarían en los serenos del siglo XIX. Hacia 1840 o 50, el oficio aparece plenamente institucionalizado, donde un trabajador nocturno existía por cada barrio o manzana, que conocía a cada vecino y era encargado de una vigilancia continua y visible. Por poner un poco el contexto urbano en el que floreció el oficio, este oficio de sereno existió porque la ciudad lo necesitaba. Varias circunstancias históricas lo hicieron imprescindible. Primero, las calles eran oscuras. Ahora mismo es inimaginable pensar en las calles oscuras. Bueno, no tan inimaginable, porque cuando entramos en una calle oscura a todos se nos estremece un poquito el cuerpo. Pero estamos hablando del siglo XIX, donde las calles eran oscuras, donde casi hasta 1900 muchas ciudades españolas tenían un alumbrado insuficiente. La oscuridad pues era casi sinónimo de robo, de accidentes, de incendios. Y el farol del sereno era un faro móvil, se movía allí donde iba esta persona. Los portales no tenían timbres, no tenían luces. Para entrar en casa había que buscar al sereno y la llave estaba en su manojo, además. No había cuerpos policiales, la policía local era muy limitada, el sereno cumplía esa misión de apoyo y presencia constante, algo que hoy desempeñan pues las múltiples cámaras de vigilancia, iluminaciones LED, cuerpos de seguridad que rondan por las ciudades, etcétera, ¿no? Y luego la vida era una vida nocturna creciente, con el auge de los cafés, las tabernas, los teatros, las fábricas que trabajaban por turnos, más gente empezó a circular por las noches y el sereno se volvió imprescindible pues para los obreros que retornaban a altas horas de la madrugada, visitantes de teatros, jóvenes que salían de fiesta, comerciantes madrugadores. Es decir, ese repunte de industrial y de auge y de ebullición de la ciudad, de las grandes ciudades principalmente, hizo que aflorara este nuevo oficio, ¿no? ¿Qué características tenía que tener el oficio? Bueno, los elementos que definieron al sereno eran casi siempre los mismos en toda España. Jornadas exclusivamente nocturnas, desde el toque de queda o la puesta de sol hasta el amanecer. Un uniforme oscuro, a menudo un gabán o una capa larga. Esa porra larga o ese chuzo, armas de disuasorias o también como bastón de apoyo. Un farol, antes de la iluminación eléctrica, era imprescindible para rondar por las calles llevar un farol. Un silbato para pedir ayuda o avisar de emergencias. Un gran manojo de llaves, que era su herramienta más emblemática y que todos tenemos en la mente, un sereno con su manojo de llaves en la mano o en el cinturón. Y un conocimiento profundo del vecindario, sus nombres, los oficios que se dedicaban todas esas familias, las costumbres, los horarios. El sereno era una mezcla de vigilante, de asistente, de conserje colectivo, de confidente y de figura, una autoridad moral. El sereno no era un policía, pero no era tampoco un cualquiera. ¿Cuáles eran las funciones principales? Bueno, pues aunque su misión genérica era un poco la de guardar las calles, entre comillas, el sereno realizaba muchas funciones concretas y las más importantes eran, sobre todo, abrir portales, antes de la llegada de los porteros automáticos, llegar tarde a casa implicaba recurrir al sereno. Este te abría el portal, saludaba al vecino, a menudo le llamaba ya por el apellido, por apodo, porque lo conocía. Una de las funciones de conocer a las familias, a los habitantes de cada casa. Diría que esta ha sido la función más popular del sereno, la de abrir portales. Todo el mundo recuerda en su imaginario, en las películas que hemos visto, recuerdan al sereno la típica frase al oír pasos en la noche. ¡Sereno! Era un poco la palabra que le salía a la gente en los primeros años, un poco de implantación de este oficio, ¿no? Llamar al sereno. Él siempre respondía ¡va! Quería que estaba. Cuando escuchabas va, es porque. Bueno, claro, la verdad es que en aquella época, las calles por la noche, pues había un relativo silencio. Un grito a la llamada de sereno, pues se escuchaba en varias manzanas a la redonda, y él siempre un poco respondía para tranquilizar a la persona de que se iba de camino y que se tranquilizara que acudía en breve. Se acercaba, iluminaba la calle con el farol, abría el portal. Y bueno, la verdad es que para la vida urbana era un servicio prácticamente esencial. También hacía la función de vigilancia. El sereno debía detectar movimientos sospechosos, controlar a los borrachos, pacificar peleas, disuadir maleantes, evitar hurtos en tiendas y viviendas. Era un agente, no de autoridad, pero sí un agente de proximidad, que era una pieza clave de la seguridad preventiva. A falta de la policía moderna, pues era un poco la primera línea de control. También era cuidado contra incendios. Como lo conocía cada calle y escuchaba los sonidos, el sereno detectaba pues humo, si había humo en las chimeneas, cortocircuitos en los alumbrados públicos, cuando empezaron los alumbrados públicos a un poco implantarse por las ciudades, los incendios domésticos, y a menudo era el primero en avisar a bomberos, vecinos, y bueno, este hombre salvaba vidas. También era un poco el auxilio para enfermos, ancianos o gente perdida, ¿no? Era un poco la figura protectora. Ayudaba a acompañar a mujeres que estaban solas, llevaba avisos urgentes al médico, buscaba una farmacia de guardia, asistía pues, a los borrachos que estaban perdidos y no sabía dónde estaban, avisaba a los familiares que en caso de que hubiera habido un accidente. Éramos tiempos, recordemos, que sin teléfonos móviles, sin ambulancias rápidas, sin teléfonos de emergencias, sin una asistencia, sin un centro de urgencias donde acudimos todos, y era un papel social bastante importante el que hacía esta persona. Informaba también del tiempo. Esta función es la que dio origen al nombre de sereno. En ciertos periodos debía señalar el clima nocturno, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar las 12 y sereno. Sereno no quiere decir que lo dice el sereno, sino que el clima está sereno, está tranquilo. La una y nublado, las tres y lloviendo. Es decir, él decía el ahora y el tiempo que hacía en ese momento. Era un modo de informar a todos los vecinos de la situación de la hora y de la situación climatológica. Era también una parte del barrio. Es decir, hablamos siempre como sus funciones de una función específica de las llaves, abrirte, iluminar, seguridad. Pero era algo más que un vigilante, era una parte viva del barrio. Él conocía el vecindario, sabía dónde vivía cada uno, a qué hora llegaba el trabajador a su casa, qué familia tenía problemas de salud, qué jóvenes de la familia salían de juerga, dónde había un enfermo, qué taberna se cerraba tarde. Entonces, esa cercanía generaba lazos afectivos y también lo contrario, a veces tensiones, porque al final, bueno, era de tu familia, pero no lo era. Era una persona, lo que sí que está claro, de mucha confianza. Era habitual que los vecinos le dejaran mensajes para dar a alguien en concreto, que le dieran recados para hacer, que les dejaran sus llaves de repuesto, que avisara a familiares, que vigilara algunas cosas. De, oye, salgo a hacer esto, me voy a hacer esto, vigílame un poco la casa. Entonces, bueno, participaba de la vida cotidiana, saludaba a las parejas de enamorados que iban por la calle, charlaba con los noctámbulos y servía un poco de guía a perdidos. Tampoco con un salario fijo. La mayor parte de la remuneración dependía de las propinas. Cuando te abría un portal, cuando te asistía, cuando te daba un aviso, cuando te hacía una visita. Bueno, al final todo el mundo le premiaba con una pequeña propina, que era mayormente de lo que vivía esta gente. Era un oficio muy modesto, pero un oficio muy respetado. Es verdad que luego empezó a ser ya un oficio ya con una estructura organizativa ya más seria, ¿no? Empezó a ser alguna función municipal. se empezaron a agrupar por cuadrillas, por barrios, empezaron a tener jefes, empezaron a tener ya turnos fijos, una zona asignada ya que debían recorrer continuamente, como si fuese un guardia de seguridad. Empezaron a requerirse ciertas cualificaciones o cualidades básicas. Tenías que tener buena vista, tenías que tener una resistencia física, conocimiento de las calles, tenías que ser una persona íntegra, discreta. Entonces, bueno, empezó a establecerse pues, bueno, un oficio ya con sus ciertos requisitos. ¿Y qué provocó el ocaso del sereno? Bueno, pues a partir de los años 60-70 del siglo XX ya el oficio empezó a extinguirse pues ya rápidamente. Empezaron las calles a estar iluminadas, la iluminación llegó al país. Esta modernización del país pues eliminó esa oscuridad de las calles por las noches. Las farolas potentes empezaron a hacer presencia en los pueblos. La gente empezó a tener videoporteros en las casas. A partir de los años 70 llegaron los porteros automáticos, las cerraduras ya mejoradas, los telefonillos, las luces temporizadas. Empezó a llegar la modernidad de la policía. Los cuerpos de seguridad ampliaron personal, empezaron a mejorar en medios, en competencias. La vigilancia nocturna también se profesionalizó y se centralizó. Empezamos a tener nuevos hábitos de vida. El anonimato urbano y los estilos de vida modernos eliminaron esa relación de cercanía con el sereno que mantenía con cada vecino. También los problemas laborales y salariales. Muchos serenos reclamaban mejoras, pero la modernización tecnológica hacía que ese mantenimiento del sereno pues empieza a ser un poco caro y también necesario para ellos, pero también era caro desde el punto de vista de los ayuntamientos. Y poco a poco pues empezó a desaparecer. Madrid fue una de esas ciudades donde más se prolongó la presencia de los serenos, pero que finalmente acabó disolviendo todo el cuerpo de serenos de la ciudad. En muchas otras ciudades sobrevivió mucho menos tiempo. Y a finales del siglo XX se puede decir que el oficio había desaparecido por completo, ¿no? Ya no existe como oficio funcional. El sereno perdura un poco en la memoria colectiva de la gente. Muchos españoles de más de 50 años recuerdan sus voces, las llaves, los faroles, el sonido de la ronda. En la literatura ha quedado autores como Cela, Delibes o Galdós, y películas ambientadas también en los años 40-60 meten al sereno como una figura emblemática dentro de sus novelas o dentro de las películas. Y bueno, un poco ya en la parte festiva de la recreación festiva de las ciudades, en algunos pueblos o barrios históricos se representa al sereno en las fiestas, aunque sin una función práctica, simplemente como un recuerdo a este oficio. Por ejemplo, en Oliva se celebra lo que se llama el Día del Sereno a finales de julio, que según la página de la agenda, bueno, de la agenda del ayuntamiento que organiza un poco el acto donde publicitan un poco este evento, participan pues los niños, parten a la presencia del pueblo, se reparten melones para fabricar farolillos y se recrea un poco la tradición ligada al sereno. También yo lo veo muy, muy ligado en cuanto a la festividad a la Comunidad de Valencia, que vincula un poco las fiestas en Carcaixent. Se celebra también un poco, también un día festivo que emula al sereno que recorre las calles con el candil, que es el origen de la fiesta del farolet. Y también en muchos pueblos se canta un poco canciones que incluyen el famoso Las 12 y Sereno, que van bueno, un poco vinculadas a ese desfile de los farolillos en Villarreal, etcétera, ¿no? La tradición del fanalet se vincula a este oficio del sereno y bueno, sirve un poco pues, para rememorar un poco las tradiciones. En fin, el sereno fue más que un oficio. En su momento fue un puente humano entre los vecinos y la noche, esa noche que ahora pues no tiene nadie miedo a salir a la calle, pero que antiguamente era una barrera entre tu vivienda y salir a la calle. Esa noche pues hacía un poco de, no sé, de paralizante para muchas personas, y el sereno hacía un poco de seguridad, de compañía, de amabilidad, hacía esa vigilancia, esa proximidad. Y su desaparición pues simboliza la transición de un mundo pues a más comunitario a otro más tecnológico, individual, metido de casa, y ha desaparecido esa figura que ronda por las calles. La figura del sereno nos recuerda una etapa en la que las ciudades eran pues más silenciosas, eran más oscuras, eran más humanas en las relaciones, y donde una simple voz podía dar consuelo a quien caminaba solo bajo la luz tenue de un farol. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este oficio y espero escucharos en próximos episodios con nuevos oficios y profesiones que han desaparecido y han pasado a formar parte de nuestra historia. Un abrazo. Adiós.